Con la música de Joaquín Sabina, con esta canción El joven aprendiz de pintor, vamos a charlar con nuestro siguiente invitado. Un invitado que ha estado en muchas salsas culturales de la ciudad. En los 70 hizo sus pinitos como cantautor, es pintor, es poeta. También montó en el casco histórico una galería para apoyar a los jóvenes artistas. ¿Cómo estás, Pedro Fernández Retana?
Bien, aquí andamos. Todo esto lo hacía nuestro invitado compaginando su trabajo como auxiliar de clínica. Pero sobre todo a nuestro invitado lo que le gusta es la poesía. Juan López de Ael, artista, poeta, galerista. Buenos días, ¿qué tal estamos?
Buenos días, bien, bien.
A ti lo que te gusta sobre todo es la poesía.
Sí, sí, sobre todo la poesía, sí.
Oye, ¿qué tiene la poesía que dicen que engancha? A mí desde luego no me engancha, pero ¿por qué os engancha a vosotros?
Pues quizá por el lenguaje, un poco, y por la inmediatez. Con cuatro palabras, por ejemplo, se puede decir, escribir toda una novela, ¿no? Con un verso. Es contar historias o sentimientos de una forma, en plan muy corto, ¿no? Y muy poético, claro, lógicamente.
Tú en los años 70 viviste en primera persona lo que era la efervescencia cultural aquí en Vitoria. Trabajabas como auxiliar de clínica, cantabas.
Sí, cantaba, sí.
Pintabas, escribías.
Sí. Hombre de pocos oficios, pobre seguro. Sí.
Pobre seguro. Bien, vamos por partes. Por ejemplo, el aspecto de cantautor, porque tiene su miga. A ti te gustaba cantar, componías,
sí.
Y eran momentos en los cuales se perseguía lo que se decía.
Sí.
Y tú viviste en tus propias carnes lo que era la censura.
Sí, claro, sí, sí. Me tocó justo el final de la censura, porque seguidamente o al mismo tiempo Luis ya sacó Campanadas Amor, o sea, sobre los muertos del 3 de marzo.
¿Cómo fue tu historia con la canción? Porque estuviste a punto de publicar un disco, además por una multinacional en Madrid, producido por Ramón Arcusa, el del dúo Dinámico, Ana Belén, Víctor Manuel, los mejores, los que en aquel momento estaban ahí, en la punta de lanza. ¿Cómo fue tu historia para que ese disco que estaba ya ahí, a punto de ser editado, se prohibiese?
Bueno, pues estuve en Madrid viviendo 7 meses y me presentaron a Ramón Arcusa. Checho Alfaro me lo presentó, que grabó un disco.
Checho Alfaro,
y entonces,
sí.
Él me probó, o sea, a ver qué tal lo hacía y todo esto, y decidió que íbamos a grabar un LP, ¿no? Pero mandó las canciones a la censura y las prohibieron todas, menos una.
¿Y qué pasaba? ¿De qué iban esas canciones?
Pues era sobre el 3 de marzo. Estaba muy fresco, entonces, claro, yo iba a grabar en el 77. Pero eso fue en el 76, ¿no? Y eran canciones sobre el 3 de marzo, no eran políticas, no, bueno, político es todo en la vida, ¿no? Pero no eran de una fuerza así como para poderlas censurar, eran muy poéticas.
Y a partir de ese momento,
pues a partir de ese momento ya dejé la música, la dejé del todo, o sea, pero quizá porque estaba empezando a hacer otras cosas ya, ¿no? Y aparte hubo una cosa, o sea, es que Madrid me, el hecho de cuando cantas y así, o sea, en aquellos momentos por lo menos tenías que estar en Madrid, ¿no? Y a mí Madrid me agobiaba, o sea, no era mi mundo, ni el ambiente tampoco. Y eso que había gente muy maja, pues eso, como Víctor o Ana.
¿Contactabas con ese ambiente con facilidad?
Sí, pues sí, porque iban a hacer un sindicato de la música y claro, me llevó Ramón Arcusa porque dice que tenía que estar allí. Y allí conocí a todos, a Miguel Ríos, o sea, pues todo lo que se movía entonces.
¿Desencantado regresaste a Vitoria?
Desencantado, pero alegre a la vez. O sea, no me importó, o sea, no, la verdad que no pasé ninguna depresión por ello.
Sí, no te ocasionó ningún trauma el volver.
Ninguno, no.
Fue una experiencia y punto.
Sí. Yo creo que eso, fue una experiencia y vale.
Bueno, nosotros tenemos aquí un referente que es la canción póstuma,
sí.
Porque solo hay un CD grabado precisamente en Radio Vitoria.
Sí.
¿Cómo es la historia de la grabación de este disco? Porque tiene también su miga.
Pues mira, es muy curioso. Roberto Lebancón tenía estaba yo en la mili. Y entonces fue Roberto Lebancón hasta, estaba en Irún yo, y fue hasta Irún que yo no sabía nada, a pedir permiso en el cuartel para que me diesen libre para grabar, que estaban grabando pues gente que cantaba en Vitoria, ¿no? Y entonces me lo concedieron, el permiso, y vine y pues grabamos un montón de canciones en Radio Vitoria.
Porque estabas hablando de la calle Olaguíbel.
Sí, sí, la calle Olaguíbel. Me acuerdo como si fuese hoy.
Vamos a escuchar un poquito esa grabación que tiene ya sus años.
Quiero cantar, no me salen las palabras, tampoco puedo llorar. Quisiera decirle al pueblo lo que acaba de pasar, pero se ahoga en mi garganta lo que ya sabido está. 3 de marzo, 3 de marzo, fecha que no he de olvidar.
Bueno, aquí está la canción que se grabó, como decía mi compañero Pedro Fernández de Andarretana, en Radio Vitoria, concretamente. ¿No volviste a tener interés por seguir grabando?
No, nunca.
¿Lo grabaste y ahí se quedó todo?
Sí. Bueno, si me hubiesen llamado en Radio Vitoria otra vez o en algún otro sitio para cantar y todo eso, o sea, tampoco me hubiese negado, ¿no? O sea, porque me gustaba cantar.
Sí, pero ya no profesionalmente, porque se te presentó la ocasión con Ramón Arcusa.
Sí, pero
se frustró.
Sí. Es que tampoco tenía un gran interés, ¿no? O sea, claro que me hacía ilusión grabar, ¿no? Cuando me dijo, ¿no? Pero... Uh-huh. Pero no me importó cuando me lo prohibieron.
Dejamos la música y vamos a hablar de arte, de pintura. La relación con Jorge Oteiza, con el cual mantenías una relación muy estrecha y muy singular.
Sí, hasta su muerte.
¿Cómo fue? ¿Y qué significó para ti Oteiza?
Yo conocí a Oteiza, pero no sé los años, o sea, pero hace muchísimos años, hace muchísimos. En el 70, por ahí. O antes. Y para él la verdad que fui como un hijo, o sea, la relación que él tenía conmigo era...
Era tan arisco como se nos va... Magnífico artista, pero arisco también.
Era muy arisco, pero lo mismo que gritaba, lloraba. O sea, quiero decir que tenía una facilidad para llorar, se emocionaba enseguida con cualquier cosa. Una carta que le escribiese, si le decías algo cariñoso, o sea... Lloraba, eso me decía su mujer. Siempre que le escribes tú, llora, me decía, hacía.
¿Y qué te transmitió? ¿Qué aprendiste de él, fundamentalmente?
Ojo, pues, yo creo que todo. En arte, yo creo que todo. O sea, cuando descubrí lo que era el vacío y todo eso, o sea, eso fue para mí, de verdad. Recuerdo que vi una... Pues no conocía mucho su obra, o sea, no había visto muchas en libros y así, sino... Y me acuerdo que había una escultura en San Sebastián que era una caja metafísica. Y allí descubrí lo que era el vacío, ¿no? O sea, al verla, o sea, eso que te quisieras meter adentro a refugiarte. Y dije, ahí, por ahí va la cosa.
La caja metafísica de Oteiza. Durante muchos años también una escultura similar frente al Palacio de la Diputación, en la plaza de la provincia. Montaste una galería ya en el año 2000, sí. 2001, en el casco histórico. Era la galería itinerante precisamente para un poco dar salida a aquellos jóvenes emergentes en la ciudad, artistas.
Sí, porque es que entonces, o sea, pues sí que había galerías, pero los jóvenes no tenían mucho espacio, vamos a llamarlo así, para exponer, ¿no? Y yo lo que pretendía era eso, o sea, ayudarles, pero además... Si podía que en esa exposición de ellos hubiese algo de otros, pero hacía colectivas y metía a Oteiza, a Baserrechea y...
Era una galería solidaria, ¿no?
Sí. Ahí era yo el que ponía todo, o sea, ponía la lonja, o sea, el espacio, o sea, y todo, y hasta las inauguraciones, o sea...
Me comentabas antes que... Una de tus exposiciones tenía a Oteiza como protagonista.
Sí,
¿cuántas
sí.
personas fueron a ver la exposición a lo largo de los días que estuvo?
Es un poco vergonzoso, 19. Uh-huh. En la inauguración, pues sí, hubo 100 y pico.
Porque había pinchos, supongo.
Sí, claro, sí.
¿Y En un mes, 19 personas.
19 personas. Y era un momento de Oteiza, o sea, que estaba ahí... Le estaban haciendo homenajes en San Sebastián.
Eso tiene que ser muy frustrante, ¿no? Para
sí que lo es.
Un programador cultural, para alguien que, bueno, tiene su, su amor por el arte y sobre todo pone dinero, como era tu caso,
sí.
Su esfuerzo y su tiempo libre en algo como traer a la ciudad obras de Oteiza, ¿no?
Claro.
Tiene que ser muy frustrante.
La verdad es que es muy frustrante, ¿no? La exposición se hizo un poco pues todas las cosas que él me había regalado, incluso cartas suyas, o sea, era muy íntima, o sea, muy...
Bien, 19 personas.
19 personas.
Ahí queda el número. Sí. Ahora andas en, bueno, metido en eso que se llama la poesía visual, ¿no?
Sí.
¿Qué es eso de la poesía visual?
Pues es una forma de crear, se podría decir escribir, pero es una relación entre la imagen y la palabra, ¿no? O sea, hablas con imágenes y con palabras. Un poco como el cómic, pero no tiene nada que ver. Uh-huh. En todo caso, se parecería más a lo que, de alguna forma, es la propaganda hoy en día. O sea, propaganda quiero decir gráfica, ¿no?
Uh-huh. Un amor tuyo muy especial es el que mantienes con Lisboa, ¿no?
Sí, eso.
A ver.
Es como una enfermedad.
¿Qué tiene que ver Lisboa con tu vida? ¿Por qué ese,
con mi vida,
pues ese amor por Portugal?
Pues a través de la poesía, o sea, descubrí a Pessoa y yo soy muy fetichista, ¿no?
Fetichista, sí.
Fetichista, sí.
Y entonces, o sea, tenía que ir a la cuna de ya lo diré, de Fernando Pessoa, ¿no? Uh-huh. Y entonces, o sea, la primera exposición que hice, de hecho... Así en plan solitario, o sea, fue en el Caruso.
Sí.
En el Caruso, y era un homenaje a Fernando Pessoa. Que yo creo que es la única vez que he vendido mucho. Vendí toda la exposición y más. O sea, tuve mucha suerte. También eran los precios muy asequibles, o sea que... Uh-huh. Sí.
¿Cuántas veces te has sacado una foto con la estatua de Pessoa? En el café Brasileira.
Uh-huh. Oh, muchas veces. Yo diría que siempre que voy a Lisboa.
Juan López de Ael, muchísimas gracias por acompañarnos, por estar con nosotros aquí en Radio Vitoria, un poco recordando aquellos años que no están tan lejanos en el tiempo y que, bueno, tuvieron también sus momentos buenos y sus momentos malos, como todo.
Sí, yo creo, para mí, o sea, fueron agradecidos, o sea, de verdad, aprendí mucho.
Uh-huh. Así Juan, nos despedimos,
Juan. Gracias.
Vale, muchas gracias a vosotros. Buenos días.